cómo describir lo que tengo en mi mano ahora mismo. Yo creo que es un objeto.
¿Qué es? ¿Hueso?
Yo creo que es hueso. Bien. Bueno, es una especie de herramienta. Hola, Josep Urkiola, de Guardión. Sabéis que es el director comercial del Club Marco Polo. Hoy vamos a viajar por diferentes lugares del mundo en globo. Lejar, para que era una sorpresa que teníamos para ti, ya que has tenido a bien volver. Es
que, sí, pero no, yo un globo no he ido nunca, pero ahora explicaré por qué.
Bueno, digamos que es un... Es que no sé cómo describir.
Es una pieza de tallada
con un agujero dentro. Es como si fuera un diente, pongamos.
Pero tiene otro agujerito aquí en el lateral que le estoy viendo.
Que es fundamental.
Es fundamental.
Es fundamental.
O sea, si es fundamental es porque tengo que poner una cuerda de esta forma. Ponemos una. Bueno, claro, pondremos una foto luego para saber si los oyentes saben de qué estamos hablando.
Como vamos a viajar en globo y no tenemos un solo lugar que visitar en globo, lo mejor es empezar a poner música.
Tengo collares Masai también aquí, ¿no? Mira, ¿auténtico?
Pues
te voy a decir,
que sepáis que me lo he puesto ya.
Para ese collar y para algún otro que he visto por aquí, yo creo que nos viene muy bien esta música.
Que sepáis que la chica de los kiwis está bien. Son mensajes que llegan al 688-840-840. Hoy está más cerca, aunque también tiene previsto un viaje a Japón o que Japón venga para acá. Sobre las 12:30 sabréis
estará
de
con
ella.
Nosotros,
Lourdes Rial está fenomenal.
Y también hay que aclarar que Robert Redford y Meryl Streep no fueron en globo, sino iban en avioneta. Pero eso sí, andaban ahí por la sabana. Creo que era Kenia, ¿no?
Es Kenia.
Va a ser uno de los lugares donde nos trasladas con algunos de los objetos que están aquí con nosotros, con la música y con el globo, porque es un buen lugar para ir en globo también, para hacer una excursión en globo.
Sí, bueno, yo creo que las sabanas... A ver, un safari es algo muy bonito, ¿no? Pero al final, si un safari lo complementamos con un paseo en globo, bien sea por el Masai Mara en el caso de Kenia o por el Serengeti en el caso de Tanzania, la verdad es que yo creo que se complementa de la manera perfecta. Aparte, hay que pensar que el sobrevolar una manada de elefantes o una manada de ñúes o en general las grandes manadas es algo especial. Pero cuando lo hacemos en completo silencio, como es la hora de desplazarte con un globo, y hay que tener en cuenta que se han desarrollado unos quemadores especiales que se utilizan en los safaris, que prácticamente no meten ruido, porque quien ha viajado en globo que el quemador mete mucho ruido, mete mucho ruido. Pues se utilizan unos quemadores, la mayoría de las empresas ya utilizan unos quemadores que meten muy poco ruido, con lo que si ya los animales antes prácticamente no se enteraban, ahora volamos por encima de ellos de una manera realmente magnífica.
Bueno, eso lo agradecerán los animales, supongo que también los que, por ejemplo, como podría ser mi caso, por primera vez igual, pues un día me arranco y me subo a un globo ahí mismo. Pero yo quería preguntarte, antes de hablar de este escenario y de otros escenarios, consejos para ir en globo. Por ejemplo, si tienes un poquito de vértigo, ¿qué tal?
Yo tengo un vértigo terrible, terrible, y nunca he tenido vértigo en un globo. O sea, la sensación en un globo no tiene nada que ver con el vértigo.
Es una sensación como de flotar.
Es de flotar, efectivamente, pero es una sensación de tranquilidad.
Pregunto, que no afirmo, por desgracia, que nunca he volado en globo.
¿Sabéis dónde volé yo la primera vez en globo?
¿Dónde?
Ni os lo imagináis. No lo adivinaríais nunca.
¿En Turquía?
No.
O sea, ¿no fue por Capadocia?
No.
¿Y África?
Tampoco.
¿Tampoco en África?
No.
¿Por aquí cerca?
¿Urdaibai?
Muy cerquita de aquí.
¿Sobrevolaste Urdaibai?
Mucho más cerca.
¿Bilbao?
En el parque de Doña Casilda Iturrizar.
¿Había un globo?
Pues yo me acuerdo unas elecciones en el año finales de los 70, principios de los 80. El
me
PNV,
acabo de romper un poquito la magia.
El PNV puso un globo en el parque y estaba atado con una cuerda, pero te subían, yo qué sé, 25 metros, 30 metros, 40 metros, no me acuerdo cuánto era, pero me acuerdo que pasamos por allí, chavales, ¿queréis subir? Sí. Y nos subieron. Yo fue la primera vez que monté en globo.
Madre mía, llegabas arriba, imagino, y oías, ¿no? Todo esto será nuestro.
Me
¿no?
imagino.
A 25 metros de altura. Bueno, volvamos a África. La verdad es que quienes tengan en mente haber hecho este viaje, hayan viajado en globo, que nos lo digan por favor en el 688-840-840, porque suponemos que es algo casi mágico. Sabemos que no es barato y hablaremos de precios, pero sí es una experiencia muy romántica, diría yo, ¿no? Entiendo que suele ser por el tipo de fotografías que vemos o al amanecer o al atardecer.
Normalmente al amanecer, es decir, para volar en globo tiene que haber unas condiciones especiales. Lo primero, lluvia y globo no pueden ir juntos. Entonces siempre hay que tener un poco, sobre todo el tema del viento. Mucho viento tampoco es bueno, porque aunque un globo se puede pilotar y de hecho hay sitios en el mundo, para mí en concreto Turquía es el sitio con los mejores pilotos que yo he visto de globos en mi vida, pero sí que es verdad que demasiado viento nos llevaría, nos desplazaría de una manera no controlada y también ausencia de viento no tendría mucha gracia porque nos levantaríamos y caeríamos en el mismo sitio, con lo que la ventaja es esa primera hora de la mañana. Normalmente el acercamiento lo hacemos siempre antes del amanecer, es decir, todo el proceso del globo no es solamente llegar allí y me monto una barquilla y subo, ¿qué va? La extensión del globo, cómo se llena de aire, cómo se calienta ese aire, cómo se da la vuelta a la barquilla para que suba, el briefing, nos explican cómo es el despegue, cómo es el aterrizaje, ese tipo de cosas, pues digamos que alimenta un poquito todo lo que es la experiencia. Normalmente, además, hablamos de, suele ser amanecer, hace mucho frío o suele hacer mucho frío.
Era la segunda duda, aparte claro. Del vértigo, ¿qué me pongo?
Claro.
Quiero decirte, ¿qué me pongo yo? Porque claro, aquí estamos hablando igual de África, que pensamos, sí, a mediodía era calor, pero igual la primera hora, y luego, claro, la altura.
Encima ganas metros de altura, un globo puede llegar, yo los globos que he hecho normalmente, lo máximo yo creo que han sido 1000 metros de altura con respecto a la Tierra. Uh-huh. Se van moviendo a diferentes alturas, pero claro, cuanto más arriba vamos, lógicamente vamos a tener menor temperatura, con lo que sí tenemos que ser conscientes de que hay que ir abrigados, claro.
Vamos a poner un poco de música de Turquía, porque también
espera,
has dicho...
tenía yo una pregunta sobre la zona de África, porque claro, tenemos un montón de objetos en la mesa.
Los músicos turcos ya preparados.
Vale, bueno, pues que esperen un segundo nada más. De todos los objetos que tenemos aquí, ¿cuáles serían de esta zona? ¿Qué cosas podríamos haber recogido bajando un momento, tirando de aire para que el globo baje unos metros? ¿Como cuántas cosas de las que tenemos aquí para explicarle a los oyentes qué tipo de cosas tenemos? ¿Tenemos collares?
Abalorios masáis, todo lo que son los abalorios masáis. La verdad es que sí, por ejemplo, ese es femenino, son femeninos normalmente.
Azul turquesa y luego con colores muy africanos, es precioso.
Eso se va amontonando, es decir, se van colocando de mayor a menor en el cuello y se va haciendo, digamos, una especie de MA Barracus del equipo A, que van colocando, bueno, pues más o menos van colocándolos, con lo que ahí tenemos también uno pequeño. Y tenemos a nivel masculino una manta masái, la típica manta que utilizan los masáis para que les vean. Para
sí, nos hemos puesto
y nos
todo
puede
para
venir bien
fotos.
Para subir en globo.
Claro.
¿En qué punto también. Hemos adquirido todo esto? ¿En qué lugar del viaje?
Este abalorio es de Tanzania, este otro es de Kenia y este es de Tanzania también.
O sea que Tanzania es un buen lugar para ver animales y comprar artesanía y visitar culturas, ¿no?
Claro, es todo territorio masái y recordamos, alguna vez lo hemos comentado, que el Serengeti y el Mara son el mismo parque realmente, lo que pasa es que hay una división política, es decir, una frontera que los separa, pero como parque sería lo mismo, con lo que dependiendo de la época del año, dependiendo de dónde están las grandes manadas, pues deberíamos elegir un destino u otro y lógicamente pues el tema del sobrevuelo en globo, pensar también en hacerlo. Comentabas antes, Miriam, que bueno, caro, yo creo que no es caro en el sentido de que realmente es algo que merece la pena, pero es verdad que el montante es alto, pero hay que pensar que hay que pagar muchos impuestos, allí hay muchos impuestos que pagar, el globo al final volamos 5 o 6 personas, lo que cuesta un globo, el mantenimiento, el piloto, etcétera, hay que pensar que en este caso sí que es un desembolso importante. En Kenia hablamos igual casi de unos entre 400 y $500, lo que cuesta el
por persona. Por canasta si vais dos, ni tan mal, pero
ahora,
por persona.
Si nos lo podemos permitir, es una experiencia increíble.
Los músicos turcos se están poniendo nerviosos. ¿Qué pasa?
Adelante los músicos turcos.
Que además citabas hace un momento esa experiencia en globo, supongo que en Capadocia, porque yo cuando he visto alguna vez programas más o menos de circuitos clásicos en Turquía, la oferta de globo está siempre en Capadocia.
Sí, es el punto, digamos, hay alguno más, pero sin duda es el punto más importante para poder volar en globo. Hablamos de Anatolia, hablamos de la provincia de Anatolia, Anatolia Central, y en concreto, sobre todo, la zona del Valle de Goreme, con las chimeneas de las hadas, es decir, ese paisaje tan bonito que encontramos, que ya de por sí,
muy bonito,
desde tierra es precioso, pero cuando subimos, la verdad es que es realmente magnífico. Aquí se nota el precio, por ejemplo, ya que estamos hablando de precios, aquí el precio es sustancialmente más asequible. Aquí suele oscilar entre los 150 y los 220, 230 euros más o menos, con lo que, y eso también se nota, porque yo he llegado a ver contados casi 150 globos en el aire.
¿Cuánto dura un trayecto más o menos, por ejemplo, en Anatolia?
Una hora, aproximadamente es una hora. En Anatolia viene a ser, sí, en el Valle de Goreme, dependiendo más o menos una hora. Pero me encanta, por ejemplo, en este caso, claro, antes hablamos de Kenia, hablamos de Tanzania, que lo que hacemos es nos acercamos a grandes manadas, vamos viendo zonas. Pero aquí, sin embargo, los globos, los pilotos, lo comentaba antes, son fantásticos. Meten los globos dentro de los valles, los meten en auténticas chimeneas. Estás dentro y dices, no me puedo creer que lo haya colocado aquí dentro. Entras, sales fuera, vas viendo no solamente las chimeneas de las hadas, sino también las cuevas trogloditas. trogloditas, las viviendas trogloditas que hay por la zona, bueno, que realmente es magnífico. Y sobre todo, insisto, con muy buena relación calidad-precio.
Uh-huh. Y también será un espectáculo, aparte de ese paisaje que vamos a ver, lo que decías, tantos globos, tiene
es
que ser
muy bonito.
Increíble, ¿no?
Es muy, muy, muy bonito. Y aparte es uno de los mejores sitios del mundo por las condiciones climatológicas. Para mi gusto, especialmente en invierno. En invierno es quizá, sobre todo porque está muy despejado el ambiente y la verdad es que todo lo que se ve, el horizonte que se llega a divisar es realmente bonito. Y
esa pieza, el amanecer en una zona con frío, me imagino que o vas bien tapado o igual te da el viaje el asunto, ¿no? O sea, habrá que ir bien tapadito, que a veces perdemos un poco...
Muy bien tapadito, pero yo creo que son los amaneceres más bonitos, ¿eh?
Oye, vamos a mandar un saludo a todos aquellos que más o menos, bueno, aquí mismo y en nuestro entorno ofrecen estas experiencias en globo, porque nos están llegando mensajes, por ejemplo, de quien ha volado en globo en aro y que tiene muchísimo vértigo, pero en el globo que no tuvo nada, absolutamente nada.
No sé si llegaría a la cobertura.
La Garrocha y en Orduña también nos dicen, de hecho, un regalo. Que fue una experiencia para su marido, la oyente que nos escribe, cuando cumplió 60 años, en una mañana de mayo fresquita, pero muy recomendable la experiencia.
Además, la pena es que no sé si la cobertura nos lo permitiría, pero hacer la sección desde un globo sería tan maravilloso.
Ya me estás poniendo nervioso. De pensarlo. Pero bueno,
podemos hacer una cosa, porque normalmente cuando terminas el globo, lo que te suele esperar abajo es un buen desayuno,
con un picnic,
con champán.
¿Cómo es el descenso? Porque a mí, a ver, es como los aviones también. A mí el despegar, bueno, ya una vez que dice, y luego ya parará esto en pista. Pues esto es un poco igual. ¿Cómo es el aterrizaje?
El despegue es, no hay problema, porque la verdad es que de repente tú te das cuenta, ¡ay, va, caramba, ya estamos en el aire! Y la sensación que tienes, lo te das cuenta porque ves que ha cambiado la perspectiva que tenías con respecto al suelo. Pero el aterrizaje, hay una serie de normas, dependiendo del piloto, dependiendo de la velocidad del aire, etcétera. Normalmente hay que agacharse un poco, hay que agarrarse a la barquilla, al borde de lo que es la barquilla, y los aterrizajes suelen ser bastante tranquilos. Pero cuando el viento, por lo que sea, es un poquito más fuerte, el problema suele ser que igual lo que es la barquilla se vuelca, se vence, digamos, y va paralela al suelo y el globo termina arrastrando un poco y eso hay que tener un poquito de cuidado. Pero normalmente el aterrizaje es sustancialmente tranquilo.
Bien.
Yo quería información sobre otro destino, que es uno de los destinos pendientes de mi vida. Nos vamos a Birmania. Ya tenemos esta duda de si Myanmar, antigua Birmania, Bueno, nos vamos de viaje a descubrir los templos de Bagan, que no sé si es algo solo superior a la zona de Angkor Wat o no en Camboya. ¿Cuál sería el destino por el que, si tengo que ahorrar y echar dinerito en una hucha?
No me pongas
imposible,
en ese aprieto.
Imposible, los dos, ¿no?
No me pongas en ese aprieto, hay que hacer los dos. Hay que hacer los dos. La verdad es que es muy bonito. El globo en Bagan es una locura. Estamos hablando de una planicie a orillas del río Ayer Arguadí. La verdad es que es muy bonito, pero eso es, en su momento, hasta 13.000 templos que llegó a haber. Hoy en día hay 2.000 más o menos, 2.000, 2.200 aproximadamente. Pero esa sensación de la neblina a primera hora de la mañana, con los rayos del sol y cómo se van, bueno, pues distinguiendo es las estupas, los templos, la verdad es que es una cosa realmente magnífica. Y eso que hay que ser honrado y hay que decir que las cosas han cambiado un poquito en Bagan. Antiguamente yo recuerdo haber sobrevolado los templos como tal por encima, ya está prohibido. Ahora lo que se hace es, digamos, que se bordea todo lo que es la planicie. Es muy bonito, sigue siendo muy bonito. Y la verdad es que se ha hecho un poco porque hubo un accidente, es decir, hubo un globo que no controló bien el tema y se llevó por delante una torre de uno de los templos. Entonces, bueno, pues digamos que también hay que entender que hay que proteger el patrimonio y que hasta cierto punto, pues bueno, vamos haciendo una visita bonita, pero hay que recordar que de la misma manera que ya no se sobrevuela prácticamente el centro de muchas ciudades por cuestiones de seguridad, con los globos también ocurre un poco este tema.
¿Y esto mismo pasa en la selva de Camboya, en la zona de Angkor Wat?
En Angkor Wat tenemos también esa posibilidad. Lo que pasa es que ahí están dispersos, o sea, es decir, los templos están tan dispersos que al final normalmente lo que hacemos es un sobrevuelo a primera hora de la mañana para poder ver el amanecer con Angkor Wat, que es decir, con el mayor templo que se puede encontrar, mayor templo religioso que existe en el mundo, que sería esta magnífica. Aquí llego a ver, se calcula unos 35.000 monjes, más o menos, pudieron llegar a habitarlo, y es un espectáculo realmente único. Pero vuelvo a decirte, no me pongas en el brete de tener que elegir,
pues nada, los
porque
dos,
no me
los
puedo
dos.
Quedar con ninguno.
De todo lo que hay en la mesa, ¿qué correspondería a estas zonas? Tenemos cuencos chulísimos, tenemos
dos
ropa birmana, ¿no?
Dos cuencos birmanos, sí, que están hechos de paja y lacados después, con lo que tienen
¿De paja?
Son de paja, sí, son de mimbre. Es mimbre, es mimbre lacado.
Es increíble al cogerlos.
Son blanditos.
Son blanditos. Son negros, son blanditos. Sería como, digamos, parece en la tapa de un termo de café. Son preciosísimos.
Y sin embargo son flexibles. Y un longi. Esto es un longi. Esta es la típica prenda birmana que se utiliza, pues bueno, se utilizan prácticamente, yo diría, el 99,9% de los birmanos. Y es un tubo de tela que se meten dentro, le hacen un revoltijo por delante y con eso van...
¿Queréis saber cómo se usa? Oye, pues lo llevamos puesto, así que en un rato las fotos en nuestros perfiles de Instagram.
Tengo dudas de algunos objetos. Bueno, el boomerang ya me dice más o menos a dónde vamos a ir, pero también tenemos aquí una daga.
¿La daga es turca?
No es turca, no, es jordana.
Ah, una daga jordana.
Porque aquí tenemos otro escenario fantástico para la ascensión en globo, el desierto, ¿no?
El desierto del Wadi Rum, sí. La verdad es que eso que decíamos antes de Turquía, que hay muchos globos, pues precisamente aquí lo que hay son muy poquitos globos, con lo que para mí tiene ese atractivo, digamos, un poco especial. Ya el desierto de por sí, el Wadi Rum, es muy bonito, muchas alternativas, en vehículo 4x4, en camello, andando incluso. Tenemos ascensiones, por ejemplo, se hacen ascensiones a montañas realmente muy interesantes, o sea, hay muchas posibilidades. Pero si todo eso lo complementamos con un sobrevuelo a primera hora de la mañana, yo creo que es evocador. Quien haya visto la película Lawrence de Arabia, pues se podrá hacer un poquito idea de lo
luego,
que estamos hablando.
¿Cómo tiene que cambiar también? Porque ese paisaje cambia con la luz, con las horas del paso del tiempo, las horas... Vamos, rojos, marrones, naranjas.
Ocres, preciosos. Sí. Incluso hay arenas que son blancas, blancas, blancas. Además, hay zonas que la arena roja y la arena blanca se queda prácticamente en la misma zona y están como separadas por una raya. Que dices, que esto parece casi que es algo artificial, pero qué va, es natural. Es muy, muy, muy bonito. Además, aterrizamos en sitios realmente curiosos, de difícil acceso, sobrevolamos. Hay informaciones rocosas que llegar arriba es complicado. Cuando digo complicado, puede suponer un día de ruta, pero para alguien que sepa hacer escalada, que sepa rapelar, etcétera, con lo que no llegaríamos los blancos. La mayoría de los mortales, y de esa manera tenemos la posibilidad de poder acercar.
Ay, madre mía, que el señor del globo nos dice que tenemos menos de un minuto para bajarnos. Hay que decir que nos vamos también con el boomerang a Australia. ¿Se pueden ver canguros en un vuelo en globo a primera hora o sería demasiado complicado?
Yo no los he visto,
madrugan los canguros.
Los canguros están a todas horas por todos los sitios. No, la verdad es que yo no he visto nunca canguros desde un globo, pero mira, sí que vi una cosa que es mucho más difícil de ver, que es un dingo.
Ah, los dingos, los pequeñitos.
Bueno, el dingo es...
Tú
dices el wallaby.
El wallaby.
El wallaby. No, el dingo es como un perro. Un perro, bueno, es prácticamente un perro, es decir, el tamaño de un lobo, que no son tan fáciles de encontrar y, sin embargo, tuve la suerte de poder verlo. Bueno, en Australia, sobre todo para mí, lo más bonito, lo más interesante que tiene es que desde el aire, yo la primera vez que volé, que no fue en globo, sino que fue en helicóptero, la primera vez que volé sobre el outback australiano, me di cuenta que el arte aborigen, el arte ese que vemos tan bonito en estas pinturas que se venden y que son tan especiales, lo entiendes cuando estás en el aire, porque resulta que son transcripciones literales gráficas de lo que realmente encontramos en el suelo, con lo que para mí es quizá la cosa más interesante que tiene.
Nos vamos, pero hay que decir, esta pieza que tengo en mi mano, que es una suerte de hueso, con forma por un lado como si fuera diente y por el otro también con agujeritos, ¿es esto una aguja gigantesca?
Es una aguja gigantesca, efectivamente. Y el agujerito que te comentaba es porque ahí va un pasador en el que se engancha, lógicamente, el hilo, la tela. Es para tejer alfombras. Es una seda, lo que
pues
sea.
Pues déjamela porque así, porque podemos tejiendo. Ir haciendo aquí
eso
una
es.
Mientras
a,
todas las mañanas
no pinchéis
aquí un par
globo,
de horitas.
Para la
bien.
Semana que viene veo aquí ya la mesa.
Pues hago un tapete para la mesa central.
Nos vamos, que tenéis mucho peligro y el señor del globo me quiere cobrar la segunda hora si no nos vamos. Joseba Urkiola, como siempre, muchísimas gracias.
A vosotros.
El director comercial del Club Marco Polo y nos lleva de viaje por el mundo. Hasta ahora.